Muy bien. Buenas tardes. ¿Quién tiene calor? Muy bien. Yo también. Se suponía que hoy iba a ser un buen día en cuanto a eso, porque gracias a Dios se pudieron instalar unos ventiladores. Entonces dijimos, wow, el aire frío ahora va a poder circular. Solo que no contábamos con que hoy los aires acondicionados no funcionaron. Entonces dijimos, bueno, dirían en mi rancho una de cal y una de arena, ¿ok? Pero está bien, esperamos el próximo domingo, ya que esté todo, pueda estar todo en funcionamiento sin ningún problema. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y quiero, a manera de introducción, hacerte algunas preguntas. A ver, vamos a hacer un juego de identificación, ¿ok? Entonces, me vas a levantar la mano cuando veas la imagen y yo pregunte. Ahí está la primera. A ver, los que son Team Pastor, que levanten la mano. ¿Ok? Suadero. En las tres reuniones, Suadero fueron más, ¿eh? Bueno, veo algunos con cara de hambre que con la derecha dijeron Pastor y con la izquierda dijeron Suadero, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, si es posible eso o no. La segunda, a ver. Team Calor. Una valiente, dos valientes. ¿Team Frío? Sí, todos, ¿no? Bueno, miren los que levantaron la mano que dijeron Team Calor, ¿ok? Para que no se quejen del calor. Yo creo que todos los que eran Team Calor ya dijeron no más, ¿no? Y la última, a ver. ¿Playa o montaña? ¿Quién es playa? ¿Vacaciones? ¿Montaña? Hay varios montañistas aquí. Otra vez, algunos levantaron en las dos, que quieren playa y montaña al mismo tiempo. Bueno, la verdad, estamos hablando de cosas cotidianas y se define con cuál me identifico más, ¿no? Y de alguna manera es, creo que la mayoría de los suaderinos han de ser porque serán de Ciudad de México, que ahí están los mejores tacos de suadero, dicen. Pero es una cuestión de identidad. Algunos se identifican más con una cosa, otros se identifican más con otra. Y no está mal, tampoco está mal si de repente, oye, ¿y si me identifico con las dos al mismo tiempo? Sí, pido tres de pastor, tres de suadero y no hay ningún problema. En la cotidianeidad no hay ningún problema en hacerlo. El problema es cuando hablamos de temas más profundos. Y hoy vamos a hablar de con quién nos identificamos más. Porque hay una pregunta que solemos hacernos los seres humanos a lo largo de toda la vida. ¿Sabes cuál es? ¿Quién soy? De niño, ¿y quién soy yo? ¿Y quién? A la edad de la adolescencia, la famosa crisis de identidad. ¿Y quién soy? Y uno va buscando, y por eso en la adolescencia pega tanto el tema de los amigos, porque uno va buscando identidad en los grupos de amigos. Después vas buscando quién soy. Soy mi carrera universitaria y soy esto. Y termina tu carrera y soy licenciado. No tengo un peso, pero soy licenciado, ¿no? Y entran en crisis porque bueno, se supone que yo soy esto, pero trabajo de otra cosa. Después se casan. Y soy mamá, papá, y espero, pero llega la maternidad, la paternidad que te da vuelta a todo. Y uno dice, ¿y esto qué es? Después llega la edad de la jubilación. ¿Y qué pasa? Otra vez la crisis, ¿no? ¿Y ahora quién soy? Ahora que ya no tengo trabajo, ahora que ya no hago nada, ¿quién? Fíjate, nos acompaña la pregunta de identidad a lo largo de toda la vida. Porque identidad es algo que buscamos de alguna manera. El domingo pasado Alex nos hablaba, ¿se acuerdan de este cuadro? Y nos decía, ¿quién soy antes de conocer a Cristo? Soy una persona que para Dios estábamos como muertos. Nuestra identidad, ¿quién soy sin Cristo? Soy una persona sin esperanza, soy una persona que no solamente no tiene esperanza, está condenado a estar separado de Dios por la eternidad, con un montón de problemas. Pero gracias a Dios, que el día que creímos en Jesús como nuestro Salvador, pasamos de tener muerte a tener, ¿qué cosa? vida en Cristo, Efesios capítulo 2. Sin embargo, las relaciones tensas que nos hablaba Alex el domingo no desaparecieron de forma automática. Estamos en Cristo, soy salvo, pero empieza este proceso de transformación. Y cuando hablamos de quién soy en términos bíblicos, uno diría, ¿y quién soy yo? Soy cristiano. Esa es generalmente la forma en que nos identificamos. Y no está mal decir soy cristiano. Lo que me llamó la atención es que la palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia. 2 veces en el libro de Hechos y 1 vez en Primera de Pedro. Cuando habla de identidad, Pablo usa una expresión diferente, que quizás comunica lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. ¿Sabes cuál es la expresión? En Cristo. En Cristo. En Él. En el Señor. Aparece más de 160 veces. O sea, cuando Pablo está diciendo, ¿y yo quién soy? Es que en Cristo soy esto. Es que en Cristo tengo esto. ¿Qué es esto de estar en Cristo? Como estar, como las herramientas que están en una caja, yo creo que es más profundo que eso. Tiene que ver con identidad. Porque de alguna manera, estar en Cristo es otra de las facetas del Evangelio. El Evangelio no solamente habla de salvación, habla de identidad. Somos salvos y ahora que somos salvos tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios, estamos en Cristo. Y esa posibilidad de alguna manera de estar en Cristo nos devuelve a nuestra verdadera identidad como seres humanos. Mira, cuando Adán y Eva fueron creados para tener intimidad y comunión con Dios. El hombre pecó, la realidad que veíamos ahí en Cristo, perdón, separados de Cristo, muertos para con Dios. Pero estar en Cristo nos devuelve la posibilidad de estar en esa verdadera identidad como seres humanos. Y quizás tú me dices, Marce, ¿y qué tiene que ver transformación con identidad? Bueno, ahí te va. Hace 2 domingos atrás partimos hablando de transformación y quizás otra vez vamos a hablar de transformación. Querido, transformación es el Evangelio. Transformación es el Evangelio. Porque no es un boletito que dice cielo. Para después yo vivir mi vida como se me dé la gana. Dijimos, Jesús es más que un salvavidas. Transformación es la oportunidad de, sabiendo que mi eternidad está garantizada, poder empezar a vivir una vida en el presente diferente. Por eso hablamos de transformación. No lo inventamos. Es el ADN de la Escritura. Pienso, vino a mi mente ahora cuando Jesús se encontró con Pedro. Le dijo, hey, tú te llamas Cefas, pero tú serás llamado Pedro. Hay un camino de transformación. ¿Te das cuenta? Tú vas a ser alguien diferente. Ahora, ¿por qué transformación e identidad son muy importantes? Aquí te va y guarda este concepto y acompáñame a Romanos capítulo 5, por favor. Transformación es vivir de acuerdo a mi verdadera identidad en Cristo. Le puse en Cristo no verdadera identidad como cristiano, porque la clave es con quién me identifico, en Cristo. Transformación es vivir de acuerdo a mi verdadera identidad en Cristo. Pablo empieza a argumentar en Romanos capítulo 5 lo siguiente. Fíjate, sígueme con la lectura, versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Ahí está el cuadrito que nos decía Alex. Por medio de la fe en Cristo pasamos de muerte ¿a qué? A vida. Hemos sido justificados, como dice Romanos capítulo 5 versículo 1, mediante la fe tenemos paz por medio de Jesús. Pero fíjate lo que dice el versículo 2. también por medio de Él y mediante la fe. Esto es clave. No dice, ahora que tenemos paz con Dios por medio de Jesús, ahora vuélvete una buena persona. No está mal ser una buena persona, pero de eso no se trata ser o estar en Cristo. Ah, y ahora, ya que tienes paz con Dios, trata de ser una persona que cambie el mundo. Y sumemos a que el mundo sea un mejor planeta. ¿Dice eso o no? Dice, por medio de Jesús y mediante la fe, ahora tengo acceso. Bueno, pero se supone que ya soy salvo, sí, pero lo que sigue ahora es tener acceso a la gracia. Gracia es poder de Dios transformador. Tengo acceso a los recursos de Dios para vivir una vida distinta. Entonces Pablo empieza a explicar en todo Romanos capítulo 5 cómo era nuestra identidad antes de conocer a Cristo, nuestra realidad antes, y cómo es después. Fíjate, versículo 6. A la verdad, dice, cuando éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 10. Porque si cuando éramos enemigos, mira, esa era nuestra realidad. De alguna manera esa era nuestra identidad antes de conocer a Cristo, enemigos. Pero ahora tenemos la posibilidad de ser reconciliados con Dios mediante Jesús. Entonces después Pablo empieza en el versículo 12 a argumentar. Ahora que estás en Cristo, eso era muy diferente a cuando estabas. Y él hace un contraste, y ahí va a estar la imagen, entre estar en Adán y estar en Cristo. Y eso sí es importante. Si eres team pastor, team suadero, si pides mitad y mitad, da lo mismo. Si te vas a la playa y te vas a la montaña y ay, pero tú, da lo mismo. Si te gusta el frío, si te gusta el calor, si quieres al calor, si quieres al frío, da lo mismo. Pero no es lo mismo estar en Adán o estar en Cristo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y Pablo empieza a explicar que antes de conocer a Cristo estábamos en Adán, pero ahora estamos en Cristo, por lo tanto deberíamos identificarnos ya no con Adán, sino ¿con quién? Con Cristo. Hablo con alguien después del segundo servicio y me dijo algo que me llamó la atención. Me dice, hermano, contestaste mi oración de la semana en el grupo Conexión. Dije, ¿por qué? Dije, porque me estaba costando entender algunas cosas. Me dice, yo entendí el Evangelio, pero acabo de entender que seguía pensando como si estuviese en Adán. Dije, bueno, hermano, si con uno lo entendió, valió la pena. Porque mira lo que dice Pablo en versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, por medio de Adán, y por medio del pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. ¿Ves el contraste en Adán, en Cristo? Si por la transgresión de un solo hombre, Adán, murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Claro, estoy en Cristo y eso afectó a todos. Perdón, estoy en Adán y de todos los seres humanos fuimos afectados por sus decisiones. Y dice, pero no se puede comparar, el juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Verso 19. Porque si por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. ¿Te das cuenta el contraste? Los que están en Adán aún siguen viviendo lejos de Dios. Pero no podemos comparar eso con la gracia de Dios. El problema es que, bueno, tenemos todo diferente, pero el pecado no ha desaparecido. Entonces Pablo, fíjate lo que introduce en el versículo 20. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, ¿qué pasó? ¿Qué versículo de mayor ánimo? Estaba en Adán, había pecado por todas partes, y donde abundó el pecado fue más grande, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Por eso nuestra identidad no puede ser, ay, yo era esto, yo soy un ex esto. Porque ¿qué pesa más? ¿La abundancia del pecado o la sobreabundancia de la gracia? La sobreabundancia de la gracia de Dios. Y en ese ánimo Pablo explica ahora la tensión que se da. Si yo estoy en Cristo, tengo que empezar a vivir una vida transformada por esa identidad en Cristo. Por eso, transformación es vivir de acuerdo a esa verdadera identidad en Cristo. Y todo el capítulo 6 es explicar que ya no tienes que vivir como si estuvieses en Adán. Porque ahora estás ¿en qué? En Cristo. ¿Y cómo se vive eso? Fíjate capítulo 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Pues no. Nosotros, fíjate, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿muerto al pecado? Pues yo estoy vivo, ¿cómo es eso de morir al pecado? Y después versículo 3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y después dice, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Cómo se vive de acuerdo a mi identidad en Cristo? En primer lugar, es reconocer mi nueva identidad. Todo este pasaje Pablo está diciendo, reconoce que te has identificado con la muerte de Cristo y con su resurrección. Mira, si no, si te costó entenderlo, ¿te acuerdas quién fue ADN? ¿Sí? ¿Fuimos la mayoría? ¿Celebramos qué cosa ese día? Los bautismos. ¿Y qué fue lo más hermoso de bautismo aparte de los testimonios? La celebración. ¿Qué celebrábamos ese día? Que las personas que se bautizaron, cuando se sumergieron al agua, se estaban identificando ¿con quién? Con la muerte de Cristo. ¿Quién estaba muriendo ahí? El viejo Marcelo. Porque ya no me quiero identificar más ¿con quién? Con Adán, sino que muero a ese viejo hombre y salgo de las aguas y me identifico ¿con quién? Con Cristo, a una vida nueva. Es reconocer constantemente, recordar constantemente, tener presente constantemente quién soy y lo que tengo en Cristo. Hay personas que les encanta constantemente decir cuál es su identidad. Licenciado, licenciado, licenciado. Todo es licenciado, ¿no? En serio. Esa es nuestra identidad. Hemos hecho un ejercicio, los que ya llevan varios años en la iglesia. Hemos leído Efesios capítulo 1 al 3, Colosenses capítulo 1, capítulo 2, y hacer una lista de todo lo que tengo en Cristo y todo lo que soy en Cristo. Y yo les pregunto, ¿la hiciste? Ah, sí, la hice en la mente. ¡No! Eso debería estar escrito y pegado, así como esas hojas, en toda tu casa. ¿Puede haber algo más importante que lo que yo soy y lo que tengo en Cristo? Mira, para muestra un botón rápido, Efesios capítulo 1 empieza, versículo 3, que Él nos ha bendecido con toda bendición, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser parte de la familia de Dios, nos redimió, nos perdonó, nos dio las riquezas de su gracia, nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Versículo 11, en Él fuimos hechos herederos, Fuimos sellados. Nos dio las arras, la garantía, nos dio vida. ¿Te parece poco? Nos sentó en lugares celestiales. Yo digo, esto, Efesios 1 al 3, deberíamos tenerlo memorizado. Cada vez que empiezo a creer la mentira, no, yo no sirvo para nada. Anda a leer Efesios 1. Sí, es que soy yo. Anda a leer Efesios 1. Es que otra vez, he creído en Jesús, pero soy Tim Adán. ¿Entiendes? No. En Cristo hace la diferencia. Y es reconocer constantemente, tener presente constantemente. ¿Qué tan constante? Mira, decía en el segundo servicio, soy futbolero, me gusta el fútbol. Como buen sudamericano, soy fanático de mi equipo. ¿Ok? Ya saben cuál es porque es conocido mundialmente, ¿no? Coquimbo Unido, nunca más se le tiene que olvidar. Y jugó el otro día. Y adivinen qué hice. Obviamente vi el partido como buen hincha de Coquimbo Unido. Se vive de otra manera, yo no digo que es peor. Vivíamos a 6 cuadras del estadio, iba al estadio cuando era de madera. ¿Y qué hice ese día? Hago lo que siempre hago cada vez que veo a mi club. Subí ahí en tu casa, abrí el armario y me puse ¿qué? Ahora, qué tonto, ¿no? ¿Qué saben los jugadores que a 10.000 kilómetros de distancia hay un chileno de Coquimbo viendo el partido con la camiseta? ¿Ayuda a mi equipo? No, más calor tenía con esas camisetas que son todas, como se dice, sintéticas. Pero es la forma de reconocer que me identifico con mi club. ¿Entiendes? Si lo hacemos así, para las cosas triviales, ¿cómo no hacerlos para la verdad espiritual? Es que transformación es vivir de acuerdo a mi verdadera identidad en Cristo. ¿Cómo se hace eso? Reconociendo constantemente quién soy en Cristo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero fíjate, sigamos leyendo el pasaje de Romanos. Porque mira el versículo 8. Perdón, leo el 6 porque me lo salté. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. La idea es que perdiera su eficacia, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ahora, no es que el pecado desaparece. Dejamos de ser esclavos del pecado porque tenemos una identidad distinta. Ay, es que no me quedó otra que... No, ya no soy esclavo. Entonces mira lo que dice Pablo ahora, verso 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Fíjate, pues sabemos, comprensión, sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y este versículo es clave, dice, mira, en cuanto a su muerte de Jesús, murió al pecado, ¿qué? Una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive constantemente para Dios. Verso 11. De la misma manera, también ustedes considérense. Y esa palabra considérense es, tengan este concepto. Piensen de sí lo siguiente. Así como Cristo murió una vez al pecado y ahora vive para Dios, piensa esto de ti, considérate, piensa que has muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo es vivir de acuerdo a esa nueva identidad? No solamente es reconocerla, sino es pensar basado en mi nueva identidad. Esto quizás... Hay una manera más gráfica de explicarlo. ¿Qué es pensar basado en mi nueva identidad? ¡Ey! ¡Yo morí! ¿Pero cómo es eso? Mira, vamos a profundizar esto en grupos conexión. Por eso te insistimos tanto en que estés. A veces, sin mala intención, se enseñan analogías que no necesariamente son las mejores. A veces hemos enseñado o se ha enseñado esto, que cuando nosotros creemos en Jesús, Dios nos da vida y ahora en Marcelo hay ¿cuántos Marcelos? Dos. El viejo Marcelo ¿y quién? El nuevo Marcelo. Y son como dos perritos. El perrito malo y el perrito bueno. Y al perrito que yo más alimente, ese es el perrito que va a ganar. ¿Pero qué crees? Esta semana me levanté todos los días con el pie izquierdo, todo enojado. Ganó el perro malo. Adivina qué me pasó ayer. Pequé como un profesional. ¿A quién le he hecho la culpa? Este viejo Marcelo, no hombre, ¿qué me hace pecar, no? Pero de repente así como, me agarró la espiritualidad. Me levanté con el pie derecho, leí la Biblia, oré, le dije a mi esposa, mi amor, y todo se arregló. Ahora el nuevo Marcelo está ¿qué? Empoderado. Y es como que, y cuido la analogía, porque puede que quizás alguien tenga ese problema, pero caigo en una especie de esquizofrenia espiritual. ¿Cómo andas? No, el viejo Marcelo, no sabes. Es como que el lado oscuro de la fuerza tiene más poder, ¿no? Y no, pero no, tengo que alimentar el nuevo, y ahí voy. Pero lo que yo acabo de leer es que pensar basado en mi nueva identidad es que el viejo Marcelo, ¿qué pasó? Versículo 11, murió. Murió. Ahora, ¿significa con eso que dejo de pecar? No, ya vamos a hablar de eso. Pero no tengo por qué creer que puedo estar en Adán una semana y ahora voy a estar en Cristo porque ya pequé mucho. Y ahora quiero estar otra vez. No. Deja eso para la trivialidad, pero no para la vida en Cristo. Porque, seamos honestos, ¿qué nos dejó el pecado? ¿Qué nos dejó? ¿Qué bendición nos dejó? No, en serio, cuando he pecado, Dios igual me ha... ¿Qué cosa buena ha dejado el pecado? ¿Solo dolor? ¿Solo destrucción? Ahí vamos a ir. Entonces, pensar basado en mi nueva identidad es decir, ¡hey! Ya está, ese Marcelo ya murió. Hay un hombre que él decía que todos los cristianos deberíamos tener un funeral blanco. ¿Te imaginas a alguien de un funeral blanco? ¿A cómo uno va a un funeral? Es negro. Pero un funeral blanco bien así alegre. O sea, ¿cómo es eso? Es que ese Marcelo murió. Y no me dejó nada bueno. Tengo la posibilidad de vivir una vida basado en mi nueva identidad en Cristo. Reconociendo quién soy en Cristo, pensando en mi teniendo una forma de pensar basada en mi nueva identidad. La identidad que la cruz compró para ti es que eres un hijo de Dios. Y cuando yo pienso eso constantemente, dejo de pensar en mí en términos de mi pecado, es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy esto, es que tengo esto, es que... No, soy un hijo de Dios. Y eso hace la diferencia, querido. No solamente es reconocer constantemente mi nueva identidad, no solo es pensar basado en mi nueva identidad. Fíjate lo que dice ahora Pablo, verso 12 de Romanos 6. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan, ¿ves? No actúes, no hagas que los miembros de tu cuerpo al pecado, no te presentes. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. No solamente es reconocer, no solamente es pensar basado en mi nueva identidad, es actuar desde mi nueva identidad. Es tomar decisiones de acuerdo a todo lo que tengo y soy en Cristo Jesús. Mira, esto me encantó. Estar en Cristo es identificarse 100% con Cristo. Identifícate, team frío, calor, suadero, pastor al mismo tiempo, me da lo mismo. Pero la vida espiritual, estar en Cristo es identificarme al 100% con Cristo a los ojos de nuestro Padre. Eso no significa que los cristianos ya no son capaces de pecar, sino que se trata de quiénes somos. Mira, no lo mostré en los anteriores servicios, así que siéntete privilegiado. Lo vamos a hacer en grupos conexión, pero hay una gráfica que aclara mucho esto. Yo me identifiqué con la muerte de Jesús. Esa vieja identidad ahí murió. Ya no tengo por qué resucitar a ese viejo Marcelo, ¿entiendes? Pero en Cristo fui resucitado y me identifico con su vida. Entonces reconozco quién soy en Cristo, pienso basado en mi nueva identidad y actúo desde mi nueva identidad. Ahora, Avi, si me ayudas colocando los tres puntos para poder ir cerrando desde esto. Hay personas que cuando hablamos de transformación, lo primero que me dicen, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo actuar? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Y quieren actuar sin reconocer su nueva identidad y sin pensar basado en su nueva identidad. ¿Entiendes que hay un proceso aquí? Mira, te lo ilustro de la siguiente manera. Hemos caminado con mi esposa todo un proceso de transformación en cuanto a su salud. Y eso afectó mucho la forma en que nos alimentamos. Tanto que la otra vez hasta dije, no puede ser que llegué a esto. Estaba solo en el supermercado comprando algo y leo la etiqueta. Claro, por su salud tuve que aprender a leer etiquetas, qué le daba alergia y qué no. Y ahora no puedo comprar nada si no leo la etiqueta. Eso es transformar tu forma de pensar. ¿Quién de nosotros no ha querido sentirse mejor, verse bien, bajar unos kilitos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dieta, porque no podemos colocarnos una cinta en la boca. ¡Hacemos dieta! ¿Cuánto nos dura la dieta? Lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes, ¿dónde termina la dieta? Tacos de tres de pastor, tres de suadero, tripita bien dorada y se acabó, ¿no? Porque no transformamos nuestra forma de ¿qué? De pensar. Pensamos que simplemente quitando un poquito aquí y poniendo un poquito acá, transformé. Y no es así. Ahora, si lo hacemos con nuestra salud física, no lo vamos a hacer con la salud espiritual, que es mucho más importante. Por eso transformación es vivir de acuerdo a mi verdadera identidad en Cristo. Reconocer quién soy en Cristo constantemente. Pensar basado en mi nueva identidad. Ese viejo Marcelo murió. Y actuar desde ahí. Mira, como te dije, da lo mismo con quién te identifiques, en la comida, en el calor, en el frío. Pero no da lo mismo con quién te identificas en la vida espiritual. Si has creído en Jesús, la identidad que Dios compró para ti es que eres su hijo. Hay que estar en Cristo. Y ese es el punto de partida de la transformación espiritual. Yo no sé cómo hayas venido hoy a la reunión. Lo que sí estoy seguro es que todos venimos con calor. Quizás llegaste desanimado por las circunstancias, triste, decaído. Quizás llegaste alegre, feliz. Oye, tuve un fin de semana increíble, tuve una linda semana. Pero las circunstancias cambian. ¿Qué es lo único seguro? Que somos sus hijos. Y eso hace la diferencia. Transformación no es llegar a ser hijos de Dios. Me porto bien para llegar a ser su hijo. No, transformación es como soy su hijo. No tengo miedo de hablar de transformación. Mira, hay una oración que hizo David. No sé si te acuerdas, Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Te acuerdas de esos versículos? ¿Has orado alguna vez así? Pero ojo, estoy hablando de una oración al nivel como la hizo David. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón, abre mi corazón, saca todo lo que tenga que salir. El dolor, mis asuntos pendientes, mis relaciones tensas, el pecado que he elegido para consolarme. Saca, Señor, sondea mi corazón, sondea mis pensamientos. Todo lo que está ahí, Señor, vuélcalo aquí en la mesa. Eso está diciendo David. ¿Has orado así alguna vez? Da como miedito, ¿no? ¿No todo? Sí, Señor. Cuando yo entiendo que soy su hijo, no hay miedo a orar así. Cuando yo entiendo que soy su hijo, no hay miedo de hablar de relaciones tensas. No hay miedo de hablar de pecado. Hay padres que coaccionan a sus hijos para que no hablen. Ni se te ocurra hablar de ese tema con mamá, ¿eh? Hay miedos. Hay hijos que tienen miedo de hablar con sus padres. Hay matrimonios que prefieren no hablar de ciertos temas porque mejor es llevarse la fiesta en paz. ¿Qué miedo hay si somos sus hijos? El perfecto amor echa fuera el temor, dice Primera de Juan. Por eso tenemos que poner identidad como fundamento para transformación. La próxima semana empezamos a hablar. Bueno, y hay dolor del corazón. Y hemos elegido pecado y hay relaciones tensas. Y he hablado con varios líderes de grupo que me han dicho, oye, empezó intenso esto de esta semana de grupos, este ciclo, porque las preguntas, no hombre, van así al hueso. ¿Y cuál es el miedo si somos sus hijos? ¿Cuál es el problema? Si yo entiendo quién soy en Cristo, no hay miedo de hablar de transformación. Ese es el punto de partida. Abraza a quien eres en Cristo. Eso hace la diferencia. Dios, te damos gracias por tu palabra. Qué ánimo es al corazón saber que la cruz no solo habla de nuestra salvación, la cruz compró para nosotros una nueva identidad. Y Señor, podemos hablar de transformación sin miedo. Acá Dios no se trata de ir por la vida buscando traumas ni ir al pasado por el pasado. Es Señor, estamos tan seguros y confiados de que somos tus hijos, que no hay ningún tema oculto, no hay nada que de este tema no se habla. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que ha creído en Jesús como su único Salvador pueda pararse firme en la seguridad de estar en Cristo. Porque si estamos en Él, es lo mejor que podríamos vivir. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el ánimo. Queremos orar como David, sin miedo. Y Señor, lo que tengamos que hablar, lo que queda al descubierto, no importa, porque nada cambia la realidad de que somos tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.